Hablaremos hoy de Catón el Censor. Atención, ¿eh? Marco Porcio Cato era llamado Catón el Censor. También lo llamaban Catón el Viejo, para diferenciarlo. Al principio no lo llamaban así, pero cuando hubo uno joven, entonces lo empezaron a llamar Catón el Viejo. Él ya se había muerto, porque Catón el Joven era Catón de Utica, era medio pariente de Julio César y era enemigo de César. Así que, porque él era del partido de Pompeyo, que eran los que estaban enemistados con César, se suicidó allá en el año 46 antes de Cristo. Y calcule que Catón el Viejo nació en el año 234 antes de Cristo, así que nunca se conocieron. No había ninguna necesidad de que uno fuera el joven y el otro el viejo. Catón era el que estaba vivo. Nació Catón en Tusculum, un lugar muy
oscuro,
cerca de Frascati, en Italia.
Un lugar lejano.
Sí, un lugar de descanso, en Tusculum. Ay, se ha escrito mucho acerca de Tusculum. La última vez que vi Tusculum, cuando salí de Tusculum.
Fernando Bravo no hace Tusculum.
Claro.
Volveré siempre a Tusculum.
Claro.
Una samba.
Él
podríamos ponerle nombre.
¿Quién va? Era hijo de terratenientes romanos y desde muy joven se desempeñó como funcionario de la República. Primero sirvió como cuestor, luego como edil, como pretor y como cónsul. Hizo la carrera de los honores. Se hizo famoso a partir del 184 cuando se convirtió en censor. Descripción de Catón según las crónicas. Era un hombre enorme, de poderosa voz, ojos grises y dientes enormes como colmillos de jabalí. Lindo tipo de hombre.
Sí, ¿verdad?
Dice que su rostro era tan desagradable y odioso que ni en el mismo infierno le abrirían las puertas. Bueno, la función que ejerció Catón sobre la República tuvo consecuencias nefastas. Durante algún tiempo, los romanos trataron de dar la espalda a las cuestiones guerreras para dedicarse a proteger la sabiduría de los griegos. Pero Catón no quiso saber nada con semejante propósito. En realidad es así la cosa. No es que no quisieran tener nada que ver con cuestiones guerreras. Desde luego, en época de Catón, había terminado la Primera Guerra Púnica, había sido derrotado Aníbal. La Guerra Púnica, es decir, la guerra entre Roma y Cartago. Ahora bien, el general vencedor, Escipión, era un hombre, hoy lo llamaríamos progresista, que favorecía el dar la ciudadanía con amplitud. En general los romanos eran bastante mezquinos en otorgar ciudadanías, en facilitar la subdivisión del campo, el ingreso de los pobres a una mayor participación en determinados en determinadas recompensas de trabajo. Por ejemplo, hasta los propios soldados de él, los más pobres al principio no tenían participación en el botín y después sí. Bueno, Escipión fomentaba también la cultura, y la cultura tenía un si es no es de extranjerizante, pero porque se miraba en el espejo griego. Y Catón, que era casi un recién llegado a la nobleza o a la oligarquía, por mejor decir, veía con muy malos ojos todo eso, ese tinte progresista del partido, que es el partido político de Escipión. Todavía no lo llamaban el africano, porque no había ido a hacer la guerra a Cartago al África. Así como a Catón todavía no le llamaban el viejo, porque no había nacido el joven. Bueno, el partido de Catón propugnaba lo contrario, es decir, mucha bronca con lo que era exótico, y especialmente con las religiones, y especialmente con los griegos, los que llamaban Graeculi, que llamaban, un nombre medio despectivo que tenía. Y él se la agarró, especialmente con unos tipos que solían ir a un culto que le llamaban de las bacanales, donde, imagínese, ahí había, no era un culto que iban a rezar, que iban ahí, era un culto de una gran actividad orgiástica. Y Catón los persiguió mucho, hizo sonar a 7.000, hizo sonar quiere decir los hizo matar, los hizo matar. Pero también se opuso a todas las reformas más o menos populares de Escipión. Ese era el asunto, ¿eh? Ese era el asunto. Por lo demás, Catón expulsó a los filósofos griegos, prohibió la lectura de sus escritos, condenó toda clase de diversiones que venían de Grecia, y su idea era transformar a Roma en un campo de disciplina espartana, una disciplina que también venía de Grecia, mal que le pesara al finado Catón. Era un hombre muy cruel, muy cruel. Para él, luchar con un enemigo implicaba matar el mayor número de hombres, mujeres y niños en el menor tiempo posible. En su vida íntima dicen que era una zeta, pero yo creo que la iba de zeta nada más. Vivía en una pequeña casa de campo, en la vecindad de Túsculum, e iba diariamente desde allí a Roma para administrar justicia. Cuando volvía por las tardes, sacaba su arado y labraba él mismo sus tierras. Dicen que no bebía más que agua y casi no comía otra cosa que pan ensopado. Era un excelente orador y constantemente tronaba contra la inmoralidad de sus semejantes. Pero aquí está lo que yo decía. Parece que a él también el vicio lo carcomía. Tenía por costumbre seducir a todas sus sirvientas, que eran centenares. Esta afición le duró hasta los 80 años. Pero en una oportunidad condenó a un senador al destierro por haber besado a su mujer en presencia de su hija. Este acto le pareció contrario a las buenas costumbres y lo desterró al tipo. Para Catón, el ciudadano debía ser un cuerpo civilizado y decente. El hombre de Roma, preparado para la guerra, debía cuidar su cuerpo y no abandonarlo. Estos cuidados se llamaban cultus, cultura. Implicaban el lavarse, cortarse el pelo y la barba y comer adecuadamente. Cuando se abandonaba ese cultus, el hombre, para Catón, se tornaba repugnante, abyecto, sordidus. Era un animal, un salvaje, un vagabundo, hediondo, y ya no era ciudadano, no era hombre. La más grande ambición de Catón fue hacer negocios con Roma a expensa de otras regiones del mundo conocido. Y fue Catón quien empujó a sus conciudadanos a enriquecerse merced a la destrucción de Cartago. Hemos dicho que Cartago estaba vencida, y era una ciudad muy antigua que estaba en la costa norte del África, cerca del actual Túnez. Se había establecido como un puesto comercial fenicio a finales del siglo IX a.C. Parece que hacían muy buenas camas y ropa de cama los cartagineses, digo como un dato. Y era un pueblo que vivía en guerra, ¿no? Estaban siempre enfrentados con Grecia y con Roma, y sobre todo en las recién mencionadas guerras púnicas. Pero Cartago ahora había perdido la guerra púnica. Sin embargo, Catón estaba obsesionado con la idea de que aquella ciudad a la que odiaba era una amenaza para Roma. Y entonces, cada vez que daba un discurso en el Senado, aunque fuera sobre otra cosa, terminaba diciendo: "Delenda est Cartago", Cartago debe ser destruida. Una leyenda cuenta que una vez, al terminar un discurso, dejó caer como por casualidad, desde los pliegues de su toga, unos higos. Deben ser mentiras. Cuando los senadores fueron a levantar los higos, lo cual resulta asombroso, ¿no?, se quedaron asombrados por su tamaño. Dijeron: "¿Qué higos?". Y Catón dijo que crecían en las proximidades de Cartago, a solo 3 días de navegación desde Roma, para despertar, la codicia de los senadores. Pero yo no creo que nadie le declare la guerra a Cartago para afanar higos. Quizá no por los higos, el caso es que los mercaderes, banqueros y senadores romanos quedaron convencidos de la riqueza de Cartago y pensaron una invasión. Pero faltaba un pretexto, y Catón fue el encargado de encontrarlo. Los cartagineses, derrotados en la segunda guerra púnica, la que venía de la otra, habían prometido no luchar nunca más contra ninguna nación amiga de Roma. Y el censor hizo lo siguiente: entró en relaciones con Masinissa, que era el rey de Numidia, una nación amiga de Roma, y lo convenció para que provocara a Cartago, incendiara sus campos, afanara los rebaños. Y Cartago aguantó, pero al fin tuvo que responder con las armas y luchar contra Masinissa, el rey de Numidia. Y los romanos se fingieron ofendidos y horrorizados ante la traición de Cartago, ya que habían violado el trato de la última guerra púnica, y se declaró otra guerra. Los cartagineses, que sabían que no podían soportar un asedio romano, enviaron embajadores para implorar la paz, estaban dispuestos a pagar todos los daños que habían recibido, que había recibido Masinissa, Numidia, que era ninguno, pero no importa. Incluso habían fusilado a dos jefes que habían encabezado el ataque contra Masinissa. Bueno, es toda una cosa terrible. Roma aceptó a los embajadores, exigió como prenda que los cartagineses enviaran en calidad de rehenes a 300 muchachos, hijos de funcionarios. Los cartagineses quedaron espantados, pero cumplieron. Entregaron a los muchachos, que llegaron ahí con un rebaño de esclavos a Roma. Al poco tiempo los romanos ordenaron a Cartago que debía desarmarse, y Cartago se sometió una vez más, vació sus arsenales. Entregaron 3.000 catapultas, 200.000 armaduras, y finalmente Catón exigió la última de las prendas: la ciudad misma debía ser destruida. Y bueno, se tuvieron que ir. Algunos días después, las tropas romanas aparecieron ante las puertas de Cartago y empezaron la destrucción. Sin embargo, se encontraron ante un cuadro que los dejó perplejos. Las puertas estaban cerradas y los puestos de defensa debidamente vigilados. Y se habían armado de nuevo, pero con un gran esfuerzo. Habían liberado a sus esclavos, las mujeres y los niños forjaban armas para defender la ciudad. Se habían demolido edificios enteros con el objeto de tener el metal necesario para fabricar maquinaria bélica. Las mujeres se cortaban el pelo para hacer cuerdas para catapultas. Y empezó el asedio. 3 años. Y ahí fue de nuevo Publio Escipión, que desde entonces fue llamado el africano. Al final, muertos de hambre, los cartagineses se rindieron. Y los romanos emplearon 60 días para degollar al ofensivo. La población de 400.000 habitantes fue reducida a un puñado de gentes que fueron vendidas como esclavas. Y en la ciudad entera no quedó ni una sola muralla en pie. Esa es la obra de Catón. Los soldados romanos volvieron a su país para celebrar el triunfo, pero Catón ya se había muerto un año antes de la destrucción de la ciudad que tanto ya me gusta, por atorrante. Tenía 82 años el degenerado.
Duró.
Durante 25 años se prohibió ocupar las ruinas que quedaron, y recién en el 29 antes de Cristo Augusto fundó allí Colonia Julia Cartago, seguramente en homenaje a su hija Julia, ciudad que prosperó hasta un nuevo asedio en el 697, ya cuando los romanos no existían como imperio, y fueron los árabes, pero y otra vez fue destruida Cartago, así que es una ciudad que viene mal. Esto es lo que quería decir sobre Catón el censor, que sin embargo tenía por ahí alguna debilidad. Él tuvo debilidad por un gran poeta romano, Ennio, era un poeta que creo que servía en el ejército. Catón lo protegió y lo dejó escribir unas obras que desde luego estaban inspiradas en lo griego, como siempre, pero como cantaban a los héroes romanos e iban forjando toda una épica que a Catón le convenía y le gustaba, a Ennio lo protegió, pero en general era medio áspero. Bueno, ¿a quién dedicaría Rolón esta charla? A nadie, porque no hay mina. A las sirvientas de Catón el censor.
No estaría mal.
Que eran besadas por este hombre sin ser consultadas. Porque no está Rolón, así que no sabemos. A Marco Tulio Cicerón, que también vivió en Túsculo, y ahí escribió Las Tusculanas. Y a todos los habitantes entonces de Túsculum.
¿A Túsculum?
A Túsculum, a la ciudad de Túsculum y a sus habitantes, los grandes y los chicos, los Tulios.
Sí, los más pequeñitos.
Tanto a los
infantes.
A los del centro como al de los aledaños.
De los arrabales.
De los arrabales.
Del norte y los del sur.
Sí, muy bien.
Los del llano y la montaña.
Hemos resuelto amueblar esta charla con el tango Como abrazado a un rencor, que describe la actitud catoniana ante Cartago. Hemos elegido la versión de don Edmundo Rivero, que comienza así. Adelante.
Está listo, sentenciaron las comadres. Y el varón, ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras, piantada de su rencor. Para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorre el corazón, alguien que hay en los rincones, el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca del canto, fatiando el cajón. Los recuerdos más boleros me destrozan las cabezas, una infancia sin juguete, un pájaro sin honor, el rigor de una escalera que aún me quema las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella que dio amargura. El amor, una traición. Yo no quiero la comer de las lágrimas sinceras, cuando en busca de un consuelo y ando en busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funereras, me entrego mansamente como me entregué al botón. Solo usted, madre querida, viviese la vida, el consuelo de encender de cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su peso sobre mi eje de agonía, de llorar sobre mis manos y pedir el corazón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
Ha cantado Edmundo Rivero, acompañado por el inconmensurable Grela, Como abrazado a un rencor.